Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Encontrarnos de vuelta en esta nueva situación de cuarentena, pero nosotros y nosotras comunicados y comunicadas igual. Mi nombre es Ana Hachimovitz, el nombre de este programa Dios Adentro, Dios Afuera, transmitiendo desde Buenos Aires, República Argentina, en este miércoles 8 de julio de 2020, día, no sé, 113 o 14 de la cuarentena, bueno, viviendo esta realidad diferente que nos toca vivir y que, bueno, tratemos de tomarla todos como una oportunidad, de aprendizaje, una oportunidad de rever paradigmas, una oportunidad de probar nuestro temple también, de vivir mucho tiempo solos o acompañados las 24 horas por algún ser querido, pero que nunca estuvimos las 24 horas juntos. Así que, bueno, embarcados en esta nueva aventura global en la que creo que todos y todas estamos descubriendo nuevos aspectos de nosotros mismos. Bueno, este es un programa, es una comunidad de amantes de la filosofía espiritual. O sea, personas que percibimos lo trascendente dentro de lo inmanente, o sea, con otras palabras, que percibimos a Dios dentro o detrás del universo manifestado, y que buscamos el contacto directo con lo divino, sin necesidad de intermediarios, porque el axioma, el punto de partida, es que todos los seres humanos estamos igualmente equipados para contactar con nuestro Creador. Todos tenemos las antenitas y el aparato receptor, todos tenemos el móvil para comunicarnos con la divinidad, con lo divino. Es solo cuestión de prender el móvil, que muchas veces no nos damos cuenta. Así que esa es la búsqueda de lo divino desde lo experiencial y desde lo racional. En un marco de respeto y de aceptación por todas las formas de nombrar y de celebrar lo divino, mientras, por supuesto, no dañen a nadie ni perjudiquen a ningún otro ser viviente. Desde esa perspectiva es que los invito a visitar en Facebook mi muro con mi nombre, Ana Hachimovitz, aunque se escribe un poco difícil, pero si ya lo empiezan a poner ya aparece todo el apellido. Y también la invitación a participar del grupo, que ya tiene como 350 personas, donde personas de igual vibración en esto que les acabo de decir, pueden postear, poner sus comentarios, sus opiniones, todo, sus videos, sus imágenes, y también interactuar con personas que estén en esta búsqueda similar, es decir, personas que busquen una espiritualidad universal, una espiritualidad holística, una espiritualidad sin denominaciones, sin fronteras, sin límites, una espiritualidad que no dice yo soy mejor que otras, ¿no? Que yo estoy en la verdad, pero los demás están en la mentira. Bueno, quien tenga interés, los invito entonces a anotarse en el grupo de Facebook, Dios Adentro, Dios Afuera, lo van a encontrar el link en mi muro, en Ana Hachimovitz, en Facebook. Para quien tenga ganas de ver videos anteriores, pueden ir al canal de YouTube, Dios Adentro, Dios Afuera, y para quien tenga ganas de escuchar los audios de estos programas que transmitimos por Radio Mantra, pueden ir por favor a www.omdemand.com.ar, ¿no? En vez de on demand, omdemand con M. Para consultas personales de tipo espiritual, por favor escríbanme al mail diosadentrodiosafuera@gmail.com. Y están actualmente en cursos, talleres que en este momento están cerrados porque ya vamos por la mitad más o menos y ya no se puede integrar nadie nuevo, pero se van a abrir nuevos, analizando un himno del Rig Veda y un texto de Ibn Arabi, o sea, de un místico sufí. Y esa es la idea de que vamos a seguir con los talleres, analizar los textos fundamentales de los místicos de todas las tradiciones. Y también les voy adelantando que se va a abrir un taller de meditación por el arte, junto con una profesora artista plástica, Marcela Davidson. Vamos a dar un taller conjunto que se va a llamar Fluyendo, Meditación fluyendo con los colores, o algo así. Así que después les voy a dar más detalles. Es, digamos, la meditación con visualización. Responde más bien a la tradición tántrica del yoga. La meditación, tratando de no pensar en nada, vacía, es más bien la tradición del Raja Yoga, otra escuela del yoga, ¿no? Así que esto, estamos más en una tradición tántrica donde los sentidos, la vista, el olfato, todos los sentidos son vistos como vehículos hacia lo divino, no como obstáculos. Bueno, creo que de parroquiales sería eso. Así que, bueno, le voy a pedir acá a Maga que haga un poco de magia, como su nombre lo indica, y que nos ponga una cortinita y después ya seguimos.
Dios adentro, Dios afuera. Una propuesta de vida. En el aire de Mantra FM 91.9.
Bueno, está con nosotros desde Rosario nuestro asistente estético, que además es un artista plástico también, creador de eventos, de, ¿cómo lo llama?, intervenciones. Para determinados eventos. Así que Pablo, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando?
Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy contento de compartir con ustedes nuevamente, con la comunidad de Mantra FM y por supuesto nuestra comunidad de Dios adentro, de Dios afuera.
Bueno, Pablo es responsable de toda la parte estética que ustedes pueden ver en Facebook y actualmente en el sitio que está en construcción. Y es un ejemplo de lo que siempre me entusiasma, que cada vez gente más joven se está acercando a la espiritualidad y a una espiritualidad global. En este caso podría ser una buena palabra, global, ¿verdad? Así que, bueno, pone todo un entusiasmo que a mí misma por supuesto, me motiva, al igual que toda esta gente joven que se está acercando cada vez más a buscar una espiritualidad que no sea, como se dice técnicamente, denominacional, o sea, que no separe, sino que una. Que esté abierta a todas las expresiones de lo divino. Bueno, el sábado pasado, tres compañeras invitaron a compartir con ellas un taller, un encuentro, que llevaba por título El propósito de la enfermedad es la cura. Está el link en Facebook, seguro, Ana Hachimovic, si les interesa. Cada una expuso su perspectiva sobre esta frase y luego yo le di un toque un poco más general, espiritual. Y hoy quisiera traerlo de vuelta a este tema acá, porque creo que es muy importante. Primero quiero contarles, y a vos también, Pablo, la historia de cómo surge esta frase. Resulta que me enteré que una amiga de la época de cuando los chicos iban al colegio, esas amistades de colegio que se hacen porque sus dos hijos eran compañeros de mis dos hijos. Así que estuvimos como 10 años compartiendo la puerta de la escuela, y luego yendo a la casa de cada uno, en fin, se desarrolló una amistad. Luego, un poco las circunstancias, los chicos terminaron el colegio, las circunstancias hicieron que bueno, los caminos divergieran, pero resulta que me enteré que su hijo menor, que tenía 38 años, igual que mi hijo menor, estaba muy grave de salud, muy, muy enfermo. Finalmente él partió hace 3 días, una cosa así, con una enfermedad muy grave, muy, muy, muy terrible. Y bueno, me acerqué a ella y la acompañé. En esos días la acompañaba desde la tecnología, desde el WhatsApp o el teléfono. Y bueno, a pesar de toda la espiritualidad, a pesar de saber que no somos solamente este cuerpo, que pertenecemos, somos una presencia multidimensional, que estamos en esta dimensión y en otras, y las otras continúan. Aún al dejar el cuerpo físico. Bueno, a pesar de saber todo eso, igual me daba angustia por el sufrimiento ajeno, ¿no? Y entonces hice una cosa que suelo hacer y que les sugiero vivamente que hagan, y que es hablar con Dios. O sea, Dios está disponible, o sea, la inteligencia suprema, el alma del universo está disponible porque nosotros somos sus terminales, somos sus tentáculos. Entonces, pero él no se impone, es decir, espera que nosotros le hablemos. Y en esta ocasión también me dirigí hacia él un poco como Job, ¿no? Con el puño. Preguntando por qué, cuál es el propósito de la enfermedad de Martín, voy a decir el nombre, sí, Martín. Y la respuesta que me llegó fue esa, el propósito de la enfermedad es la cura. Pero inmediatamente con una aclaración, pero la cura no se da siempre al mismo nivel que la enfermedad. Entonces, bueno, ahora Pablo, te quería preguntar, una vez que consideramos esta frase, el propósito de la enfermedad es la cura, si vos, por ejemplo, en tu experiencia personal o observando la experiencia de alguna otra persona, te pasó de poder aplicar esta frase como que tuviera algún sentido?
Ana, me dispara algo interesante. Primero, también pensar que el estado de enfermedad, algo enfermo, puede ser específicamente biológico, pero también hay cuestiones que se consideran enfermas que pueden ser de un folclore cultural o algo así. Entonces, por un lado, también pienso de que hay una enfermedad biológica, obvio, que puede terminar con nuestra existencia física, pero también hay otros estados que tiene nuestro cuerpo que son considerados como enfermedad, pero en realidad son estados del proceso evolutivo de nuestro cuerpo relacionado también con nuestro campo emocional, nuestro campo espiritual y también nuestro campo familiar. Entonces, a veces también siento la enfermedad como una metáfora, como la punta de un iceberg. Y desde ese enfoque resueno con esta frase porque también entiendo de que la enfermedad es una llave para evolucionar, para expandir nuestra conciencia, para despertarnos y para comprender nuestra historia, nuestro propósito. Me gusta pensar sí. En esa llave.
Acá, bueno, vos estás señalando dos cosas. Primero, el concepto mismo de enfermedad, que puede ser relativo, ¿no?
Exacto.
Eso es muy cierto, porque hay... Bueno, por ejemplo, el primer ejemplo que tiene es el síndrome de Down, que siempre se consideraba como una enfermedad, y hoy en día no, hoy en día se acepta mucho más el concepto de potencialidades diferentes, ¿no?
Exacto.
Recuerdo que conocí una vez ahí en el sur una familia que tenía muchos hijos, entre ellos una nena que era Down. Y la verdad que allá no había ninguna diferencia, ningún trato distinto, digamos, al vivir en un ambiente que no requiriera habilidades especiales para sobrevivir, como en una gran ciudad, no se notaba ninguna diferencia. Y yo me cuestioné tampoco también qué son esas clasificaciones, ¿no? Podríamos decir que podríamos considerar enfermedad. Habría que verlo desde adentro de la persona, entre comillas, enferma. O sea, si le produce disconfort, si le limita en sus capacidades, si considera que le limita en sus capacidades, ¿no? O si le produce dolor, podría ser una de esas tres cosas. Bueno, pero de todas formas, sí, también, por ejemplo, los andróginos, o sea, personas que nacen biológicamente con los dos sexos, ahora ya se vuelve a aceptar, pero en el siglo pasado, por ejemplo, era algo muy vergonzoso y se mantenía oculto. Sin embargo, en la Grecia clásica, al contrario, eran considerados seres superiores, porque al tener los dos sexos se pensaba que tenían más sabiduría y se los usaba en los oráculos, ¿no? como intérpretes de los dioses, con más ventajas. Así que eso es muy cierto. Siempre tenemos que pisar con pie de plomo ahí, antes de calificar a algo como enfermo. Y también a la inversa, ¿no, Pablo? Cosas que se consideran normales en nuestra cultura, como vivir apurado o no comer bien, ¿no? Comer a las apuradas, o si te duele la cabeza, tomar una pastilla y chao. Podría decirse que son enfermas, ¿no? A pesar de ser muy masivas o ser consideradas...
Exacto. Ana, y aparte, sí. Hago un paréntesis, pero viste que siempre hay como una cultura de compartir cosas negativas. Uy, me duele esto, me siento mal, me duele la cabeza. Hay como un estado primitivo de victimización que en el fondo pide a gritos un cariño a alguien. ¿Viste la persona hipocondríaca, crónica, víctima crónica que a través de ese mecanismo como que consigue energía también?
Sí.
Como en una zona de confort.
Bueno, ahí la enfermedad sería esa, la hipocondria, ¿no?
Claro.
Y bueno, y lo segundo que me decís es un poco más el tema que me dio esa frase, que es enfermedad como oportunidad de la acá me escribió Luna hablando de la masonería, pero bueno, vamos a dejarlo, lo voy a considerar ese tema, Luna, tal, pero para otra tema que merece ser tratado más en detalle. Cuando fue el encuentro, decía del sábado, encontrarlo en el acá tuvieron una médica de dermatología, una psicóloga de depresión, terapeuta energética, Liliana.
No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Para comunicarse con Ana Hachimowicz, profesora de filosofía, instructora de yoga, doctora en espiritualidad de la creación, autora de Dios Adentro, Dios Afuera, Las Formas del Yoga y Por qué Permite Dios el Mal en el Mundo, puedes hacerlo a través de las redes sociales como mail diosadentrodiosafuera@gmail.com, Facebook Dios Adentro, Dios Afuera, Instagram @diosadentrodiosafuera. Twitter, Ana Hachimowicz. YouTube, Dios Adentro, Dios Afuera.
Las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Bueno, estaba diciendo entonces que en la charla, por ejemplo, se enfocó el tema de la enfermedad desde distintas perspectivas terapéuticas. A mí, para redondear el segundo aspecto de lo que decía Pablo, me gustaría que consideremos la enfermedad, pero desde una perspectiva cósmica. O sea, salir un poco del enfoque como que el ser humano es solo centrado en el ser humano, digamos, el enfoque antropológico, y bueno, remontarnos un poquito a una perspectiva cósmica. Cada una de las cosas que nos pasa y cada una de las cosas que hacemos se puede considerar un evento cósmico, un acontecimiento cósmico, porque si todo está interrelacionado, como sabemos que está, existe ese dicho que dice que el aleteo de una mariposa, no sé, en la época de los dinosaurios, puede cambiar determinar un evento que nos pasa hoy. Y es cierto, todo está absolutamente interrelacionado. Y si además consideramos, sentimos, tenemos la certeza de que hay una inteligencia única dirigiendo todo esto, y esto lo decimos no desde la fe ciega, desde la creencia, desde la fe ciega, sino simplemente observando lo que nos rodea. Yo los y las invito a observar el universo en que estamos viviendo y observarlo con ojos nuevos, con ojos de niño, con ojos de asombro. Y entonces vamos a ver con toda claridad a una inteligencia que está atrás organizando todo. Bueno, Jesús decía, dejad que los niños vengan a mí. Entonces, desde esta perspectiva, que yo me gusta decir que es la certeza de la existencia de Dios, no la fe en la existencia de Dios. Por la palabra fe, aludes, en general se usa como creencia ciega en algo, aunque no lo vea, yo creo, ¿no? La palabra fe viene del latín fides, que quiere decir confianza. Pero confianza es una cosa y fe ciega es otra. Yo, desde esa certeza, tengo confianza en que cualquier cosa que me pasa, entre ellos una enfermedad o lo que llamamos enfermedad, es un evento cósmico y tiene que tener un sentido. No sé vos Pablo, ¿cómo lo ves? ¿Te parece que tiene algún sentido decir eso de que todo lo que nos acontece tiene que tener algún sentido? ¿Cómo lo ves vos en tu propia vida?
Creo que esa afirmación tiene un lado muy positivo porque nos empodera, nos pone a nosotros como protagonistas de nuestra realidad y de alguna manera nos hace hacernos cargo, ¿no? Ya no somos víctimas de la vida, sino que estamos en un diálogo con la vida, un humilde diálogo, como vos decías, con estos ojos nuevos de niños. Y desde ese diálogo humilde yo me hago cargo de lo que me sucede, pero me hago cargo desde la humildad de saber de que tiene que ver con un propósito divino y sagrado. Y creo que ahí está el espacio que a nosotros nos nutre, nos entusiasma, porque cuanto más habitamos esa conciencia de diálogo con Dios, de propósito en los hechos que me acontecen, más rica, más estimulante, más bella se vuelve la vida. Porque en el fondo el propósito es sanar, crecer, embellecernos. Entonces es motivante el desafío, es motivante la tormenta, es motivante el dolor, porque en el fondo encierra algo amoroso. Es paradójico lo que digo, pero lo vibro así.
Yo te agradezco lo que decís porque a veces se piensa que la espiritualidad es algo que está en las nubes, ¿no? Que está ahí arriba y que no influye para nada en la vida cotidiana. Sin embargo, es muy distinta la vida. Cuando sos consciente de estar en un diálogo con el universo y que el universo es algo acogedor, no es hostil, ¿no? Y que las cosas, aunque muchas no las entendemos, tienen un sentido y están ahí para descifrar. Acá Luna, siempre me encantan las preguntas de Luna, dice, ¿por qué es una y no varias conciencias las que dirigen lo que existe? Los chinos hablan del yin y del yang. Esta es una pregunta básica que también uno se la formula a los que defienden la teoría Advaita, ¿no? Del no dos. ¿Por qué una y no dos? Bueno, la respuesta es simplemente observacional. La respuesta es que vemos en este universo el desarrollo de una unidad, ¿no? Aun cuando vos dijeras que hay varias fuerzas, muchas fuerzas trabajando en el universo, más arriba de esas fuerzas hay una unidad. Y aunque yo considere el yin y el yang, que son dos aspectos de la realidad, esto a su vez es un plan divino unitario. O sea, si no fuera unitario, este universo se destruiría. Puede haber fuerzas encontradas, segura que las hay, pero todo eso sobre el trasfondo de una unidad. La unidad del ser. Quizás desde un punto de vista filosófico se vea más fácil. Dios es lo que en filosofía se llama el ser. La existencia. Entonces, cualquier fuerza que esté actuando en ese universo, para actuar, por lo menos tiene que existir. O sea, la pura existencia, el puro ser, es el trasfondo unitario más allá del cual no podés ir. Y en espiritualidad sentimos que esa existencia, aparte de ser, tiene otras propiedades, como la inteligencia, la belleza, el poder. Y eso lo vemos observando el universo nomás, observándolo con los ojos del alma. Capaz que con los ojos físicos no llegás a ver todo eso. Pero, como dice la canción, con las alas del alma, bueno, con los ojos del alma podés ver todo eso, ¿no? Y bueno, volviendo entonces a lo que decía Pablo, si todo tiene un sentido, si este universo es, yo lo veo como una joya resplandeciente de múltiples dimensiones, emanando y manifestándose permanentemente a partir de un vacío central, pero vacío de cosas, pero lleno de Dios. En ese caso, todo es Dios, todo es el cuerpo de Dios y todo está impregnado de divinidad. Y entonces nada es azar, ¿no? Yo digo, mucha gente es devota del Dios azar, porque muchas cosas que pasan te dicen, no, pero eso es por azar, por casualidad. Y yo digo, qué Dios poderoso ese, ¿no? Que puede hacer tantas cosas, el Dios azar. Pero en una perspectiva creyente o espiritual, tampoco me gusta decir creyente, porque creyente parece que crees determinadas cosas, aunque no las puedas probar, ¿no? No. La existencia de Dios se prueba constantemente por la existencia del propio universo, ¿no? Entonces, si nada es azar, tampoco una enfermedad es azar, ¿no? Y Pablo hablaba ahí de otro concepto clave en esto, en esta cosmovisión, que es el concepto de evolución, de crecimiento. Sobre todo el ser humano, o sea, observamos que el universo está en evolución, porque si lo miramos desde 13.000 millones de años a esta parte, vemos una evolución. Pero los seres humanos, también en un nivel más micro, cada uno de nosotros y la humanidad en conjunto, estaríamos también en evolución. Entonces, Pablo, ¿cómo incide esto de pensar que evolucionamos con el tema de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿La enfermedad sería como una piedra en el camino? ¿O cómo sería?
La enfermedad es parte de la capacidad creativa, es parte de la multiplicidad de caminos que tenemos para este estado evolutivo en el que estamos. Es uno de los tantos caminos para que nosotros como nodos nos reconozcamos como nodos divinos. Es parte de la variedad de experiencias que podemos tener. De alguna manera, cada cual en su camino tiene distintos ingredientes y siento también eso, de que todos llevan al mismo rumbo. Todos los caminos conducen a Roma de alguna forma, pero es como volver a casa, ¿no? Algunos vuelven a casa por una enfermedad, otros vuelven a casa gracias a una inspiración, otros gracias a una iluminación, otros gracias a un gran trabajo, pero siempre es volver a casa.
Bueno, entonces, ¿cuál sería la casa?
Y la casa es realmente ser conscientes de que somos una porción de lo divino.
Okay.
Ser conscientes de ese diálogo y esa comunión con el afuera. Y por otra parte, yo siento que también volver a casa, y lo conecto con la pregunta de Luna y con la explicación sobre el Advaita, también volver a casa es estar menos identificado con las formas y manifestaciones duales y más identificados con ese vacío, con la capacidad de espaciosidad, con la capacidad de habilitación que tiene la conciencia divina, de habilitar la creación. Y las manifestaciones, más allá de ser manifestaciones, son pura espontaneidad. Entonces, uh-huh, hay que aliarse con esa capacidad de espacio y de que surja lo espontáneo, lo natural. Esa espontaneidad busca la belleza, busca la sabiduría. Entonces, también hablo de eso, ¿no? Como también romper esa dualidad es identificarse con ese vacío y ese espacio.
Sí, me gustó. Lo del hogar me hizo acordar a cuando éramos chicos teníamos la tarea para el hogar, ¿no? Que había que hacer algo en tu casa que después tenías que mostrar en el aula. Y quizás no sea demasiado osado decir que acá en nuestro al nacer en, como ser humano en este mundo manifestado, venimos con una tarea, diría que es, retomando tu metáfora, es una tarea para fuera del hogar, para que volvamos al hogar, ¿no? Nosotros venimos, cada uno de nosotros, con una tarea para fuera del hogar, mientras estamos fuera del hogar. Y eso, esa tarea es desarrollar, hacer florecer la misión con la cual vinimos a este mundo, es decir, nuestra esencia. Cada uno de nosotros, por supuesto, tiene esencia de ser humano, pero traemos otra semillita que nos ha puesto el padre-madre, que la tenemos que hacer florecer. Este nivel sería como la Tierra, el planeta Tierra, donde tenemos que hacer florecer nuestra esencia. A diferencia de los animales, los demás animales, o plantas, o en fin, todo lo que el mundo que nos acompaña en este planeta, ya realizan su esencia. No hay cambios en su esencia. En cambio, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad, la posibilidad de desarrollar más una esencia con la cual venimos potencialmente. Y yo lo quiero relacionar esto con el tema de la enfermedad. A mí me parece, no sé, eso te lo pongo también a tu consideración, Pablo, a mí me parece que una de las causas de la enfermedad, que la enfermedad puede ser, como vos decís, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel energético y peor de todo, lo más grave de todo, a nivel espiritual. Entonces, a mí me parece que la enfermedad surge como una alarma, como un señal de alarma de que no estás cumpliendo aquello para lo cual viniste a este mundo. No sé cómo, ¿qué te parece a vos, Pablo, eso como intento de
me parece excelente, Ana, porque mi historia personal, familiar, por un lado estuve relacionado con mi hermana que tiene una enfermedad crónica desde hace muchos años y siempre estuvimos como indagando y buscando y en un punto uno siempre llega como a ese punto y a esa información que hoy en día ya la transmite Enrique Rivera con la bioneuroemoción, Louis Hay, de que la enfermedad en realidad nos está señalando algo que tiene que ver con un espacio más sutil nuestro, que tiene que ver con la sutileza de nuestro colectivo familiar, también con nuestro colectivo cultural. Hay algo que la enfermedad está representando para que nosotros traigamos a la luz, para que nosotros integremos, para que nosotros alquimicemos, transformemos y sanemos. Entonces, de alguna manera siento que la enfermedad viene como a pedirnos que nos comuniquemos con algo más sutil, más espiritual, tal vez hasta temporal, porque por ahí una enfermedad es la manifestación de algo familiar que se viene trabajando de generación en generación. Entonces también entender de que ese aviso, esa alarma que nos da la enfermedad, también es una alarma que tiene que ver con el cimbronazo, es decir, estamos, como vos decías, estamos acá en la Tierra para espiritualizar la materia, tenemos un propósito, tenemos una esencia. Entonces, la linda señal es que nos da la vida es que cuanto más alineados estamos con esa esencia, cuanto más alineados estamos con nuestra labor, se vibra más salud y más armonía, porque tiene que ver con nuestra condición natural, ese estado de plenitud. Entonces, lo considero acertado eso, de como una alarma para parar y generar esta autoindagación, ¿no? Como que sucede en nuestro cuerpo, sucede en nuestra primera casa. Entonces también es como decir, epa, tengo que apuntar a mí mismo. Mi pregunta también, Ana,
sí.
La primer palabra que se me viene a la cabeza cuando pienso en enfermedad es el dolor. Y el dolor existe el sufrimiento. Millones de personas padecen el sufrimiento en sus cuerpos. ¿Qué podemos decir del padecimiento del dolor, de ese sentir?
Bueno, hay primero hay que hacer una distinción entre dolor y sufrimiento. El dolor nos pasa a todos en distintos planos, en distintas medidas. Ahora, el sufrimiento que me va a causar ese dolor es bastante controlable por nosotros mismos y más que controlable tiene que ver con el paradigma en el cual vivimos. Aún el dolor físico va a adquirir su significación según el paradigma en el cual estás. Y eso, bueno, ya a un nivel muy, muy primario lo podemos ver. Yo creo que conté la anécdota de cuando yo era chica, venía una monja a darnos las inyecciones y ella me enseñó que lo que tenía que hacer era concentrarme en otra parte del cuerpo, por ejemplo, el pulgar. Y efectivamente, te duele mucho menos, o sea, la cantidad de sufrimiento que ponemos depende de nuestro paradigma. Y si vamos a otro caso, por ejemplo, la persona que su pareja se va o se separan o la abandona y que cae en un sufrimiento interminable, tiene que ver también por el paradigma que es el más vigente en nuestra sociedad, y que es que somos como dos mitades, ¿no? Que solo vamos a tener sentido si estamos unidas con una pareja, ¿no? Entonces, se nota eso en todas las canciones también, ¿no? Sin vos no puedo vivir, sin vos no soy nada. Bueno, eso es un paradigma también. Mi amiga Ana Inés siempre dice, hay que decir que somos naranjas enteras, dos naranjas enteras, que decidieron juntarse para crecer más, o seguir creciendo. Aún frente a la muerte, el sufrimiento tiene que ver con tu paradigma, con qué es lo que pensás que es la muerte. Claro, si vos pensás que es el fin de todo, porque lo único que sos es este cuerpo, te va a dar pánico. Por eso tenemos que elegir conscientemente, estudiar qué paradigma vamos a elegir para vivir, porque si no, por default, vamos a tomar el que nos mandan los medios. Los medios, el resto de la sociedad, nuestra educación. Por eso.
Y ahí es el lugar en donde necesitamos los milagros. Porque en el paradigma de la enfermedad y alrededor de esas experiencias que tienen los humanos, también hay muchas personas que han hecho milagros en sus vidas frente a enfermedades. Y tiene que ver mucho con cambiar esa programación de cosmovisión, de cómo me paro frente al mundo, cómo metabolizo la vida, cómo me relaciono con todo, porque todo nutre, Ana, ¿verdad? Entonces todo nutre y todo termina siendo una semilla dentro nuestro. Esperemos estar llenos de semillas de lindas flores y no de yuyos también, ¿no? Como de cosas feas, pero digo, también es eso, ¿qué uno elige cuando se para frente al mundo?
Eso me hace acordar que el paradigma vigente en medicina es que la enfermedad es un enemigo y la muerte, uff, ni hablemos, el gran enemigo que hay que vencer. Y bueno, quizás hay que cambiar eso y tomar la medicina, la ciencia, busca las causas de una enfermedad atrás, en el pasado, ¿no? Quiero ver las causas para poder curarlo. Y la espiritualidad mira hacia el futuro, busca cuál es el propósito, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Cuál es? Y el propósito depende de mí, yo le voy a dar un para qué, yo le voy a dar un sentido. Y como vos decís, esto me empodera mucho más también. A mí me parece que, resumiendo, podríamos decir que la enfermedad viene a decirnos, contrariamente a lo que nos dicen los médicos en general, que no debemos restablecer el estado anterior. O sea, la medicina tradicional, y en general nosotros también porque adherimos a eso, queremos rápidamente restablecer todo como era antes, ¿no? Esa propaganda de un analgésico que dice, el dolor para, vos no. ¿No? No sé si la escuchaste alguna vez. Tomá tal cosa si tenés un dolor, porque así el dolor para y vos no pares nunca, ¿no? Cuando la enfermedad nos está diciendo eso, pará, vos lo dijiste en un momento, parar y observar. Entonces, ese sería un cambio de paradigma, ¿ves? Decir, bueno, la enfermedad viene a decirnos que no tenemos que volver a restablecer el estado anterior, porque en el estado anterior había algo que estaba mal. Y si lo miramos desde el punto de vista espiritual, por supuesto que seguramente cada nivel va a tener su respuesta. Por ejemplo, si tenías malos hábitos alimenticios, si tenías malos hábitos de trabajo, etcétera. Pero desde un punto de vista espiritual, la alarma es más de fondo, es tenés que permitirte ser vos mismo. Tu alma no estaba contenta, no estaba siguiendo tu camino evolutivo, ¿no? Creo que la enfermedad viene a decirnos que tenemos que pasar al próximo nivel. Y bueno, a veces pasa, creo yo, como en el caso de estas muertes de gente joven, que el alma decide que por algún motivo el camino ya, el camino hacia la realización de la propia esencia, esa personalidad psicofísica ya no la iba a tomar, ¿no? Esa es mi interpretación. Digamos, el alma dice, bueno, el cuerpo es un instrumento, la personalidad psicofísica es un instrumento, un vehículo, y el alma va a usar ese vehículo mientras ese vehículo la lleve a donde ella quiere ir, ¿no? Que es el camino de vuelta a casa, el camino de vuelta a casa pero enriquecida. Y bueno, eso es un poquito la confianza que yo tengo, ¿no? Si el universo es comprensible, si el universo tiene su lógica, que no es siempre la misma lógica de los seres humanos, ¿no? Entonces, todo, incluso este famoso COVID-19, ¿verdad?, tiene que tener un sentido. O por lo menos nosotros los seres humanos tenemos que hacer de que tenga un sentido, ¿no? Un poco la idea sería, no pierdas tiempo luchando para volver al nivel anterior. Probá de mejorar las cosas en un nivel superior. Einstein decía que los problemas importantes, la solución a los problemas importantes, nunca se daba en el mismo nivel en que se planteó el problema, ¿no? Y decime, vos en tu caso personal, Pablo, bueno, en el caso de tu hermana, ¿a vos te parece que lo utiliza para su evolución personal? Y vos también, en tu caso personal, ¿has tenido algún obstáculo, o accidente que te haya detenido, pero después te haya hecho evolucionar?
Sí, por supuesto. Yo hace 2 años me operé de la rodilla y estuve 4 meses solo en casa rehabilitándome, y fue una experiencia de habitar mi cuerpo por primera vez. Me di cuenta de lo disociado que estaba, lo desconectado que estaba, y la vida en un cimbronazo me hizo darme cuenta de cuán evolucionada estaba en un montón de cosas y cuán ignorante estaba en otras. Y fue como una fisura en el menisco, para mí fue el disparador de terminar de entender la relación con mi padre y con mi madre en un punto. Y fue una bendición, Ana, fue una bendición. Mirá, yo me siento en paz. Gracias a esa rodilla me siento más en paz conmigo mismo, con mi historia, con mi familia. Y así también pude sobrellevar el evento ese que me dejó 6 meses parado. Lo sufrí sobrellevando porque en realidad había una aventura por detrás que estaba viviendo yo, que me había habilitado esto, y por otro lado también para mí fue como esa experiencia, ¿no?, de sentirme frágil por primera vez, ¿no?, como muy humano, muy matérico, y también en un último término llegó a que lleve muchos cambios en mi vida, alimentación, actividad física. Y también me di cuenta de que eso me nutría a nivel conciencia, porque si me alimento bien, si tengo mi cuerpo en actividad, mi conciencia habita en otro templo y genera otra frecuencia y resuena de otra manera. Entonces es interesante, para cerrar como conclusión que me quedó resonando también de toda esta charla, es que en un punto nosotros a veces la salud la imponderamos mucho en un médico y en una pastilla, y nos olvidamos de la sabiduría y la inteligencia que tiene nuestro cuerpo, nuestras células. Es una matriz divina, es una matriz inteligente que no hay que subestimarla. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de generar la salud y la regeneración. Entonces, como también empezar a señalar que la salud está en nosotros, y como este programa de radio promueve, el maestro está en nosotros. Como decir, el maestro no está afuera, no está en un cerro, no está en un iluminado, está en vos. La salud no está en esa pastilla, no está en esa vacuna, no está en ese médico. La salud está en vos y en ocuparte de tu propósito. Uh-huh. Es lo más saludable que puedes hacer por vos y por el mundo.
Bueno, hermoso, hermoso. Pablo, la verdad que gracias acá. Dice Lucila, ojalá pasen más mantras y meditaciones apesadumbrados, ¿no? Y acá Luna dice, son temas filosóficos, no son apesumbradores, apesadumbradores. Bueno, sí, no creo que estas temáticas, lo que pasa es que estas temáticas ponen bajo el microscopio cosas que nuestro paradigma habitual trata de negar, bueno, trata de poner debajo de la alfombra. Así que bueno, cerramos, Pablo, gracias por tu intervención, cerramos con este desafío. Curarse sería activar la esencia de nuestra presencia, que la inteligencia suprema puso en nosotros para desarrollar. Y no la enfermedad no trates de volver a un estado anterior, trata de acceder a un estado mejor, a un estado superior, quizás en otro de los niveles, no solo el físico, sino el energético, el mental, el emocional y el espiritual. Todo eso está acá como materia prima a trabajar. Así que bueno, Pablo, ¿querés despedirte?
Ana, muchas gracias, un gusto compartir con ustedes y la verdad me llevo una experiencia muy linda del encuentro de hoy, así que muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, gracias a Maga, y recuerden entonces, no volver a ser como antes, sino mejor. Es lo que en el cristianismo se llama conversión, esa es la verdadera conversión, transformarse en algo mejor en sentido evolutivo. En el judaísmo se llama teshuvah. Teshuvah es volver. ¿Volver a dónde? Volver al camino, como dijo Pablo, que nos lleva de vuelta a casa. Les agradezco mucho. Gracias Maga, gracias Claudio, gracias Luna, gracias Lucila. Que pasen una hermosa semana. Y si quieren, mañana jueves a las 8 de la noche hay una meditación gratuita por mi muro de Facebook, Ana Hachimoto. Lluvia de bendiciones.